Al día siguiente estaba en la mitad de mi presentación cuando me di cuenta de que no tenía todos los marcadores de colores que necesitaba. Encontré un botón escorriendo hacia otro salón de convenciones. «Tengo un problema», le dije. «Estoy aquí entrenando a un grupo de gerentes y solo tengo un breve receso. Necesito más marcadores de colores». Se volteó y casi se paró firme. Miró la etiqueta con mi nombre y me dijo, «Señor Kobe, yo le resuelvo su problema». No me dijo, «No sé a dónde ir» o «¿Por qué no chequea en la recepción?». Simplemente se ocupó de resolver mi problema y me hizo sentir que para él era un privilegio hacerlo. Luego observé a uno de los empleados montado en una escalera limpiando los vidrios en el lobby. Desde su posición, pudo ver a una señora con dificultades para entrar al lobby con su caminadora. Se bajó de la escalera, salió, ayudó a la mujer a entrar en el lobby y esperó hasta que estuviera adecuadamente atendida. Luego regresó a terminar su trabajo con las ventanas. Quería averiguar cómo esta organización había creado una cultura en que las personas estaban tan profundamente comprometidas con el valor del servicio al cliente. Entrevisté al conserje, a los botones y mesoneros del hotel y encontré que esta actitud estaba impregnada en las mentes, corazones y actitudes de cada empleado allí. Finalmente fui donde el gerente y le dije, «Estoy asombrado con lo que tiene aquí. ¿Cómo lo ha logrado?». «¿Quieres saber cuál es la clave?», me preguntó. Y me mostró una afirmación que había escrito que resumía la contribución que quería hacer. Lo esencial era proveer un servicio personalizado de alta calidad. Él había compartido esta afirmación con su equipo y todos participaron definiendo la contribución que ellos querían hacer también. Este gerente y toda la gente que trabajaba allí querían ser recordados por el nivel sobresaliente de servicio que proporcionaban. Y hablando como su cliente, nunca he olvidado a ese gerente y a su equipo. Un día dejará su rol de gerente. ¿Qué contribución habrá dejado? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo, en términos concretos, estarán las cosas en mejor estado porque usted estuvo ahí? Permítame invitarle a tomar el tiempo que necesita para definir esa contribución. Esto no es la misión de vida, es simplemente una clara definición de la contribución que hará en su actual rol de gerente. Primero, tómese el esfuerzo necesario para hacerlo bien. Comenzó a escribirlo en el taller de los 7 hábitos, pero necesita meterle más la cabeza a esto. Hágase una cita con usted mismo para pasar al menos una hora de esta semana poniendo a punto y definiendo esta afirmación. Le prometo, es la hora más importante que pasará en el trabajo. Segundo, comparta su afirmación de contribución. Compártalo con sus jefes, compártalo con su equipo. Asegúrese que todos la conozcan. Tercero, deje que su afirmación conduzca todo lo que haga. De acuerdo con el experto en liderazgo de Harvard, John Kotter, lo que más distingue a los gerentes efectivos de los mediocres es que tienen una agenda personal muy clara. Impulsa todas las decisiones, impulsa la forma en que se invierte el tiempo, impulsa los proyectos que asumen, las reuniones a las que atiende, las personas que escoge para su equipo. Los gerentes altamente efectivos también comienzan con un fin en mente, en casi todo lo que hacen. Quiero decir, los gerentes efectivos saben la diferencia que quieren hacer. La han definido, la han escrito después de considerarla, la han compartido con todo el equipo. Esta es mi ganancia, dicen. Esta es la contribución que haré. Tercer hábito. Póngalo primero de primero. Los hábitos 1 y 2 son absolutamente esenciales y requisitos del tercer hábito. No se puede ser un gerente efectivo sin haber desarrollado la capacidad de generar recursos e iniciativa. Tampoco se puede ser un gerente efectivo sin una visión y enfoque de esa contribución que puede hacer. Y con esos fundamentos, se puede ser un gerente efectivo con el tercer hábito. Ponerlo primero de primero. Reconocen que no lo pueden lograr todo, pero pueden organizar y ejecutar en torno a esa prioridad clave que han definido. La gerencia efectiva exige poner lo primero de primero. Se trata de decidir qué cosas son más importantes y luego ponerlas de primero. Día a día, momento a momento, la gerencia efectiva se trata de disciplina, de ejecutar su visión, de hacer aquello con lo que se han comprometido. Los gerentes poco efectivos se sienten presionados por varias fuerzas y ponen lo segundo de primero o lo primero de segundo. Por eso es tan importante que cuando uno tiene un fin claro en mente, también sabe qué cosas no se deben hacer. La palabra disciplina se deriva de discípulo. Como gerente efectivo, uno es discípulo de una visión, discípulo de un fin preponderante, de una meta suprema. En otras palabras, si usted es un gerente efectivo de sí mismo, su disciplina viene desde adentro. Tendrá la voluntad y la integridad de subordinar a su compromiso sus sentimientos y sus impulsos. Uno de mis ensayos favoritos se llama El denominador común del éxito, escrito por E. M. Gray. Él pasó su vida buscando ese denominador común que comparten todas las personas exitosas. Encontró que no se trataba de trabajo duro, buena suerte o relaciones astutas, aunque todas esas eran importantes. El factor que parecía trascender todo lo demás es la esencia del tercer hábito, poner lo primero de primero. Lo puso así: la persona exitosa tiene el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Luego agregó: tal vez tampoco les gusta hacerla, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de su propósito. Este tipo de disciplina requiere un propósito muy fuerte, un claro sentido de la dirección y del valor, un sí que les quema por dentro, que hace posible decir que no a otras cosas. Considere por un momento los cuatro cuadrantes de la matriz de tiempo que aprendieron. El primer cuadrante es lo urgente y lo importante. Se trata de resultados significativos que requieren atención inmediata. Usualmente llamamos a las actividades del cuadrante 1 crisis o problemas. Todos tenemos algunas actividades de cuadrante 1 en nuestras vidas, pero el cuadrante 1 consume a demasiados gerentes. Son gerentes de crisis. El cuadrante 2 es el corazón de la gerencia personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero son importantes. Trata de cosas como construir relaciones, escribir una afirmación de contribución personal, planificación a largo plazo, mejoramiento continuo, mantenimiento preventivo, preparación. Todas esas cosas que sabemos que necesitamos, pero que pocas veces hacemos porque no son urgentes. Casi todo el mundo sabe cómo evitar el cuadrante 4, es decir, el cuadrante de perder el tiempo en cosas que no son importantes ni urgentes. El cuadrante 3 es una trampa de la gerencia. Recuerden, son unas actividades que parecen ser urgentes, pero que no son importantes para su propósito como gerente. Cosas como correos electrónicos de baja prioridad, reuniones innecesarias y problemas menores de otras personas. Como quieren ser personas consideradas, a menudo se meten en problemas del cuadrante 3 que deberían evitar. La respuesta es tener el coraje de decir que no al cuadrante 3.